Herencia a quien manifiesta un rechazo a la autoridad.
Ahora y siempre.
Insurgentes.
A quien manifiesta un rechazo a la autoridad.
Aparición de todos los desaparecidos de los años de gobiernos constitucionales. ¡Ya! ¡Hasta la victoria siempre!
Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en Insurgentes, como te decíamos, una de las noticias legislativas vinculadas a todo el paquete de proyectos que ingresaron esta semana en el Congreso está vinculada también, perdón la redundancia, a que la legislatura aprobó definitivamente el Código Urbanístico y el Código de Edificación, uno de los temas que venimos recorriendo desde Insurgentes. Como decíamos, desde el observatorio ciudad.org salió un comunicado que pudo también explayarse sobre el informe que el observatorio hizo sobre los cuestionamientos de esta ley, y para poder profundizar también sobre cómo impacta ya el hecho de que esto se convierta en ley específicamente, estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, también abogado en Derechos Humanos, ambientalista y urbano. Buen día, Jonathan, Sofía y Graciela, te saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por la comunicación, Jonathan. Bueno, como decíamos, hemos hablado en alguna oportunidad contigo, con algún otro representante del observatorio sobre este tema, sobre el avance de lo que, bueno, ya se convirtió efectivamente en ley. ¿Cómo impacta esto y también cuánto de inmediatez tiene, ¿no?, la aplicación de este código?
Sí, lamentablemente se transformó en ley tanto el Código de Edificación como el Código Urbanístico. Para entender la gravedad y las consecuencias negativas de este código hay que ver quiénes lo votaron, ¿no? No hubo ningún acompañamiento de ningún bloque opositor. Fue únicamente votado por integrantes de Vamos Juntos, el PRO y la coalición cívica. En 2 años de discusión no lograron persuadir para que acompañe este proyecto ninguna asamblea ciudadana y ningún partido o legislador de la oposición. Y esto justamente es porque lo que veníamos denunciando de que este código lo que va a generar es, por una parte, un colapso o una profundización del colapso de los servicios públicos. Lo que veníamos diciendo, si el gobierno tiene una voluntad de aumentar la capacidad constructiva en toda la ciudad, de mínima tiene que establecer herramientas jurídicas y políticas para que ese aumento de la capacidad constructiva y la densidad demográfica vaya acompañado de la infraestructura de servicios públicos. Infraestructura de servicios públicos no solamente relacionada con los servicios públicos domiciliarios, sino también con los servicios públicos que tienen que ver con la salud, la educación, los espacios verdes, el equipamiento urbano, y no solamente con agua, luz y gas, ¿no? Bueno, esos reclamos no fueron atendidos. De las 900 páginas que tiene el Código de Urbanístico, solamente un párrafo trata de los servicios públicos. Genera una falta de correlación entre la voluntad política del gobierno de aumentar en 3 millones o preparar la ciudad para aumentar en 3 millones sus habitantes, pero únicamente pensando en la construcción de viviendas por el mercado y no pensando en todo lo que tiene que hacer el Estado y las empresas concesionarias para atender la situación de esos millones de personas que van a vivir, o es la voluntad del gobierno que vengan a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Partiendo de base que no hay servicio público en la ciudad de Buenos Aires que no esté colapsado, ¿no? El transporte es imposible en la hora pico, hay falta de presión de agua en algunas zonas, en otras zonas sufren constante corte de luz, hay barrios que prácticamente no tienen espacios verdes, y la gran pregunta era justamente, esto deriva en la planificación, si tenemos una ciudad colapsada, ¿no?, donde hace falta más suelo y no vender tierras como está haciendo este gobierno para solucionar estos problemas, la crisis habitacional, la crisis ambiental, lo más lógico no es hacer una política urbana de planificación para que la ciudad aumente o duplique su cantidad de población. Lo que hay que hacer es averiguar por qué la población del área metropolitana viene a la ciudad, si viene por trabajo, viene por acceso a los servicios. Lo que hay que hacer es desconcentrar las economías, hacer que las familias no se muden a la ciudad de Buenos Aires, sino que puedan tener acceso a lo que tienen acceso en la ciudad, pero en los barrios, en los municipios donde viven. Eso que sonaría lo más lógico, ¿no? No crear ciudades concentradas y hacinadas de personas, sino una mayor distribución en el área espacial, considerando que la ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana tiene suelo para hacer esa desconcentración, ¿no? No somos un país que estamos encerrados por el mar o por grandes montañas, ¿no? Tenemos toda una planicie que con una buena planificación y desconcentración de servicios económicos se podría evitar construir una cabeza central en toda la Argentina que sea punto de fuego de atracción de toda la población, ¿no? Que es una de las grandes críticas de la Argentina, que tiene cuatro ciudades que funcionan como cabezas, cuando otros países como Brasil, Estados Unidos, con gran superficie también, han logrado construir muchas ciudades y diseminar más su población. Bueno, este código viene a ser absolutamente lo contrario a lo que diría cualquier planificador urbano razonable.
Jonathan, o sea, sabemos que este código, evidentemente por lo que decís, que no atiende a los reclamos de los vecinos, en realidad, ¿a quién viene a beneficiar, digo, no, la aprobación de estos dos códigos? ¿A quién responde?
Este código responde netamente a los que hacen negocios inmobiliarios, ¿no? Ya sea la clase política y a la clase empresarial, los desarrolladores inmobiliarios. Y atiende esa necesidad de dos formas. Por una parte, le otorga seguridad jurídica, porque esto también venimos denunciando hace mucho. En la ciudad de Buenos Aires existe una connivencia entre los empresarios y los funcionarios públicos. Connivencia que se deriva en otorgar permisos ilegales que no respetan la actual planificación de la ciudad, en que haya habilitaciones o negocios funcionando que al no tener controles están funcionando en lugares que no debieran funcionar. Bueno, esas ilegalidades este código las viene a salvar, ¿no? Las viene a legalizar. Viene a hacer lo que nosotros denunciamos, un blanqueo inmobiliario. Y blanqueo inmobiliario sin cobrarles por las ilegalidades cometidas en los años anteriores. Todo blanqueo, cuando legaliza algo ilegal, como fue el blanqueo de capitales, le cobra un impuesto o hasta un recupero de dinero para la comunidad que ha soportado esas ilegalidades. En este caso no, es un blanqueo gratuito. No, los permisos de obra que muchas de las asambleas han logrado que sean declarados ilegales en la ciudad, a partir de ahora van a ser legales sin pagar ningún peso a la ciudad, que tiene que soportar la sobreconstrucción ilegal en la ciudad. Y en segundo lugar, además de darle seguridad jurídica, lo que hace es seguir estimulando el mercado inmobiliario que la ciudad está absolutamente desregulado, ¿no? Porque el gobierno, cuando tira la justificación para aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, dicen que hace falta que bajen los precios de la vivienda, que hace falta construir más vivienda para las familias que ellos quieren estimular que venga del área metropolitana. Lo que sucede es que no ponen ningún tipo de restricciones. La mitad de la vivienda que se construye en la ciudad de Buenos Aires son viviendas suntuosas, únicamente accesibles para el 10% de la población, ¿no? El otro 90% de la población porteña no puede acceder a esa vivienda porque sobrepasan la capacidad económica de las familias. Bueno, este código aumenta la capacidad constructiva, pero no genera ese tipo de restricciones diciendo que se van a construir viviendas sociales o se van a construir viviendas accesibles a la población, ¿no? Y vamos a seguir viendo los años que viene cómo cierto sector empresarial utiliza esa capacidad constructiva para seguir construyendo viviendas lujosas que terminan siendo ociosas, como sucede en Puerto Madero, donde prácticamente el 60% de las viviendas están subutilizadas. Entonces, esa planificación que por la parte nos venden que es para el pueblo, pero termina siendo para un sector privilegiado de la actividad inmobiliaria, va a generar que se profundice la crisis habitacional. Que la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires es un tema que no se aborda, pero uno de cada seis porteños tiene problemas habitacionales, uno de cada siete porteños está viviendo en barrios populares, en villas, con acceso o sin acceso a los servicios públicos directamente, ¿no? Hay mucha estadística un tanto falsa de lo que ocurre en la ciudad y cómo se oculta. Por ejemplo, uno le pregunta a la AISA, la empresa concesionaria de agua, ¿cuál es el porcentaje de cobertura en la ciudad? Y te dice que prácticamente es el 100%, cuando se olvida que hay 400.000 personas que no tienen acceso al agua potable, ¿no?
No, que no viene a responder a una demanda de las familias, eso desde ya, porque desde el momento que habilita departamentos de 18 metros cuadrados, son departamentos que son para una persona.
Sí, incluso ellos no están pensando en una, solamente para una persona, ¿no? Ojalá fuesen solamente para la mente de ellos, fuesen estudiantes. En eso, un ambiente de 18 metros cuadrados van a vivir familias enteras, porque va a ser la única vivienda que se van a construir, va a ser la única vivienda un poco más accesible en la ciudad de Buenos Aires. Y además, cuando el mercado está desregulado, cuando no se regula la oferta, va a suceder que la oferta no va a bajar los precios, ¿no? Y que es algo que ocurre en Argentina con todos los productos. Cuando las empresas no te pueden vender un producto, lo que hacen es que venden menos cantidad del mismo producto al mismo precio. Y es lo que va a pasar con estos buenos ambientes.
Jonathan,
se reduce un tercio del mínimo de la vivienda, pero ese tercio no va a producir un recambio del valor de los inmuebles, ¿no? El metro cuadrado va a salir más caro, incluso, lo cual va a terminar en cierta forma, vendiendo un producto más chico al mismo precio o al similar precio. Entonces ahí vemos que está orientado al mercado inmobiliario, porque si en la ciudad de Buenos Aires no se empieza a regular la oferta, no se empieza a regular qué se construye, cuánto se cobra, tanto en alquileres como en vivienda, la crisis habitacional se va a seguir profundizando y eso, la vida de la ciudad va a seguir creciendo.
A eso quería llegar, Jonathan, justamente porque dentro de este paquete, digamos, de leyes están las que entraron y están las que no, ¿no? Este, como decíamos, la de edificación y urbanismo es esta que sí entró y efectivamente fue aprobada, y después sabemos que, por ejemplo, la ley de alquileres no fue ni siquiera incluida dentro de este paquete para ser debatida. ¿Cómo se puede leer esta exclusión de la ley de alquileres que en algún punto favorecía a los y las inquilinas en relación a este código urbanístico que sí se sancionó?
Mira, ahí vimos nuevamente de que aquellas leyes que no es que encuentren una oposición en una corporación fuerte, ¿no? Porque la corporación inmobiliaria no es fuerte en el sentido de que te pueda paralizar el país o generar costos políticos muy fuertes como puede ser el campo. Pero sí es una corporación que forma parte de la clase gobernante. Entonces lo que hay es una clase gobernante que no quiere ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Y eso lo vemos justamente con la regulación de la regulación del mercado de alquileres, ¿no? Que tampoco era una regulación muy profunda que proponía el Congreso, era como regulaciones mínimas para evitar una sobreexplotación de las familias inquilinas con el acceso y el pago de los alquileres. Bueno, eso se frenó justamente porque se viene en épocas electorales, el Estado se financia de estos sectores inmobiliarios que le dijeron, mirá, no, te votamos para que no vayas en contra de nuestros intereses, y eso logró frenar esta promesa que había sido del presidente Macri, ¿no? El presidente Macri viene prometiendo y viene haciendo marketing con algunas promesas incumplidas. Hace 3 años prometió también la ley de humedales que se frenó justamente porque iba a frenar también grandes emprendimientos inmobiliarios que están iniciándose o están pensándose en áreas de humedales, porque el negocio de hacer emprendimiento inmobiliario en humedales es compran tierra barata, humedales, porque no se puede construir nada, y luego consiguen los permisos para hacer suntuosos emprendimientos inmobiliarios. Allí recuperan por el valor del suelo una gran cantidad de dinero, en vez de recuperar, ganan, ¿no? Así que vemos que la ley de humedales, la ley de alquileres, se frena justamente porque no quieren ir en contra de los propios intereses. Siempre decimos que la clase gobernante en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional forma parte de esa clase empresarial inmobiliaria, que no solamente no avanza con leyes que necesita la ciudadanía, sino que siga aprobando leyes que los favorece a ellos. Una es el Código Urbanístico, el Código de Edificación, y también la gran cantidad de leyes que están aprobando el remate público de tierras de la ciudad, ¿no? Ahora vemos que cada toda la semana se van vendiendo tierras a muy alto valor y tierras que no consideran que ese suelo puede ser utilizado para otras cuestiones de bien público, como pueden ser espacios verdes o viviendas sociales o equipamiento educativo o de salud.
Jonathan, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir muy atentas a cómo, bueno, en realidad ya se desarrolló y se sancionó. ¿Hay alguna manera de poder apelar a esto o algo que pudiera, digamos, en algún punto frenar algo de este código o ya está?
Aquí lo estamos analizando porque este código, más allá de garantizar negocios, está produciendo un retroceso en muchos derechos, ¿no? Retroceso en derechos que tienen que ver con accesibilidad, en lo que tiene que ver con la protección del patrimonio. También se violaron normas del procedimiento durante la sanción de la ley, de estos códigos, así que estaríamos analizando junto con las organizaciones y asambleas si adoptamos alguna estrategia judicial, además de seguir concientizando a la población de que los efectos dañinos, o si perduran los efectos dañinos de la mala planificación, va a ser debido a este tipo de leyes.
Jonathan, muchísimas gracias por la comunicación y todo el repaso tan puntilloso y detallado sobre estas cuestiones.
No, gracias a ustedes.
Salud. Estábamos en diálogo con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, también abogado en derechos humanos, ambientalista y urbano, bueno, especialista, ¿no?, en todas estas cuestiones que, como enfáticamente detalló, son amplias y muy, muy perjuiciosas para la población.
Sí, impecable, Jonathan, como siempre, y dejando en claro, ¿no? Un gobierno que decide aprobar ahora casi a fin de año, ¿no? Estos dos códigos, el urbanístico y el código de edificación, y dejar por fuera lo que es la ley de inquilinos a tratarse ahora en este paquete de leyes que metió justamente para tratar en una sesión extraordinaria en el Congreso. Bueno, es el gobierno que no votamos.